Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos en un episodio más del podcast de Mario Filio. Hoy muy contentos porque seguimos con esta serie de episodios dedicados al voiceover internacional. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues a los locutores, las locutoras, los artistas de la voz, los colegas que están repartidos por todas partes, desde el viejo continente hasta los United States quietos y todo lo que hay en Centro y Sudamérica. Para eso tenemos invitado hoy a alguien que es muy especial. Yo quise guardarlo hasta, pues ya casi el fin de esta temporada, segunda temporada, donde pues estamos por cumplir ya los 100 episodios, porque es una persona que conozco hace muchos años, es de esos brothers que crecimos juntos en este medio, y les juro que con este sí tenemos, bueno, con todos hemos tenido muchas cosas que hablar, pero vamos a darle un aplauso fuerte a Carlos Canales.
Qué manera de aplauso, Filio.
Qué manera bueno de aplaudirte, carnal.
Se sonó hasta acá, hasta Austin, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hasta acá lo oí.
Oye, ya te volviste tú un vaquerote, tú, ¿verdad? Te imagino ahí en Austin con tu caballo y tú.
Yo traigo hebilla grande, bota picuda, sombrero y, bueno, y obviamente bigotazo.
Bigotazo, claro. Bigotazo, claro.
Claro, bigotazo y me lo...
¿Cuál? Estás en Austin con tu...
Con los dedos.
Estás en Austin con tu cuaderno y tus...
Yo soy un citadino.
Tus 100%.
Yo no pierdo lo chilango aunque me vaya a vivir a Sudáfrica, Filio.
Oye, qué padre, porque además sabes que se te nota, se te escucha en el tono. Amigos, Carlos Canales es un voiceover que pues, yo creo que empezamos por el mismo tiempo. ¿Cuándo iniciaste?
No, tú empezaste mucho antes que yo. Bueno, no mucho, pero sí unos años antes que yo. Yo empecé en el 80, en el 87, o sea, hace 34 años ya casi. Wow.
Ahí está.
Y tú en el 83, por ahí.
84.
Sí, no, tú eres veterano.
Es lo mismo, mi Charlie. Ya cuando alguien te dice, tengo 52 y el otro güey tiene 53, same.
Claro, claro. Los dos tenemos más de 30 años del negocio, pero tú fuiste uno de mis padrinos y de mis maestros, que además me encanta... Y en esa época que vivíamos en México los dos, me encantaba trabajar contigo porque te aprendí muchísimas cosas.
Oye, nos seguíamos muy, muy de cerca las pisadas porque yo recuerdo que te conocí, que eras voz de MBS, ¿no? De Multivisión.
De MBS Multivisión junto con el buen Ricardo Brust, a quien le mandamos un abrazo gigante.
Y Richie, uy, 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 bueno, pero ese sí es mayor que usted.
No, fíjate que Ricardo es más chavo que nosotros.
¡No es cierto!
Sí, es más
¿Qué pasó,
chavo.
Mi Richie? ¿Qué pasó?
Actorazo, además, actorazo de teatro.
Nos lo corrieron sin aceite. Hombre, es un gran actor.
No, pues oye, sí, en Multivisión empecé, okay. Bueno, no empecé, ahí fue donde me conociste, porque fue donde empecé a hacer comerciales ya, pues a nivel más de agencias de locutores que me representaban, pero antes estuve en Imevisión.
No me digas, Imevisión,
sí,
que fue el antecedente de TV Azteca.
Exacto, bueno, para los que nos escuchan que no saben ni qué, no saben ni cómo se toma Imevisión, era la televisora estatal. Claro. En esa época que tenía Canal 13 y luego surgió el 7 y sí, fue el predecesor, eso lo vendieron después, lo privatizaron y ya lo compró TV Azteca.
Instituto Azteca. Mexicano de la, televisión,
de la televisión,
así como sí, de la radio que era el IMER, este era Imevisión.
Exactamente, de ahí un grupo de productores, guionistas, ejecutivos, locutores, yo hacía producción también en Imevisión, nos fuimos a Multivisión medio en desbandada porque Alberto Ennis se fue de director de Multivisión y empezó a jalar gente de Imevisión y así empecé yo en
Multivisión. La naciente empresa de televisión de los hermanos Vargas, dueños de Stereo Rey, de FM Globo.
de Telerrey, la casa productora centenaria. Sí, don Joaquín Vargas, cómo no, don Joaquín y sus y todos sus hijos que son talentosísimos.
Oye, ¿te acuerdas de Adrián? Qué buen tipo era Adrián.
Sí, hombre, una pérdida tristísima. Adrián Vargas era un tipazo, tipazo.
Vi a su esposa María, la saludé hace unos años por acá, pero tipazo.
Muy buen jefe, que no parecía jefe, tenía la puerta abierta de su oficina todo el tiempo, te veía pasar por el pasillo y te decía, Carlos, ven, vamos a platicar.
Sí, sí, sí.
Nos sentábamos ahí a echar cotorreo, tipazo, y todos los Vargas, tipazo.
Gran tipo, sí, todos son encantadores. Ahí, bueno, es donde comienzas a ser, pero eres voz del canal ahí primero, ¿no?
Yo soy voz de los canales ahí, junto con Ricardo Brust fue el primero que llamaron, uh-huh. Y él fue la primera voz de Multivisión de todos los canales, y luego pues necesitaban un poquito de variedad. Y bueno, me llamaron a mí y fuimos los locutores de todos los canales al principio, ¿no? Entonces había al principio, empezaron como con 8, 10, algo así, 12 canales. Terminamos con decenas de canales y éramos la voz de todos. No teníamos, nadie tenía asignado ningún canal en particular, sino que todos hacíamos, los dos hacíamos de todo. Entonces pues nos tenían ahí, yo estaba de tiempo completo, aunque me salía a grabar mis comerciales porque... así fue mi acuerdo con los Vargas, precisamente.
Oye, Charlie, yo te recuerdo, como siempre, un cuate sumamente sonriente. Te recuerdo siempre de buenas, un chavo deportista. Digo, te conservas, pues que tendrás tú 50 como yo, ¿no? Pero bueno.
56 tengo.
Mira, ahí está, somos de la... Yo acabo de cumplir 55. Ahí vamos, ahí vamos. Uh-huh. Te ves más chavito.
Sí, la gente me dice que me veo más chavo. No me lo creo, oye, pero sí me veo.
Pero cuéntame algo, amigo. Que siempre les preguntamos aquí. Es bien interesante que los jóvenes voiceovers que escuchan este podcast van escuchando las historias de otros voiceovers, de otros actores de doblaje, de otras personalidades del radio y la televisión, para entender un poquito cómo fueron sus inicios. ¿Tú por qué, de dónde saliste con esa vocesota, o por qué te dio por meterte a trabajar en los medios? ¿Qué estudiaste? ¿Tu familia se dedicaban a esto? ¡Suelta la sopa!
Nada que ver, nada que ver. Yo llegué aquí por casualidad y por azares del destino. Mi papá fue banquero, trabajó en un banco toda su vida. Mi mamá ama de casa. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el medio de la televisión ni con el medio artístico. Y nada, pues yo llegué a estudiar comunicación a la Universidad Intercontinental porque quería hacer producción de publicidad y de cine, y ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, pero cuando, bueno, desde niño, todo el mundo, y en las escuelas especialmente, me llamaban la atención y me decían, Carlos, no hables porque tu voz suena por todos lados.
Voz de sapo.
Sí, todo el mundo me decía y me molestaban con la voz, ¿no? Que era muy sonora y retumbaba y que yo no podía decir secretos. Entonces, bueno, los maestros me traían cortito. El caso es que cuando llego a la Universidad Intercontinental, pues todos mis amigos, la mayoría de mis amigos y los de otros equipos o grupos o otros años incluso, pues me pedían que les grabara sus audiovisuales. ¿Te acuerdas de los audiovisuales?
Claro.
Con carrete y demás, con carrete abierto. Bueno, en esa época pues me decían, oye, Carlos, pues tú tienes una voz padrísima, grábanos el audiovisual de lo que fuera, ¿no?
¿Qué era con diapositivas?
Con diapositivas, exactamente. Un carrete que le metías diapositivas.
Sí, se sincronizaba con la cinta.
Sincronizabas con el audio, con la cinta de audio. E iba cambiando sincrónicamente. Y el caso es que... pues bueno, los explainer videos de hoy son...
exacto.
Ese es su predecesor. El origen. Entonces, bueno, pues me pedían que les grabara sus campañas de radio, sus campañas de televisión, sus audiovisuales, etcétera, y que se los narrara. Y yo pues lo hacía, pero sin ningún conocimiento. Fíjate, ¿sabes quién estudió conmigo? Que es un tipazo que también le mando un saludo enorme. Javier Trejo Garay.
¡Ay, Javiercito!
Y Javier me daba tips. Javier es un extraordinario locutor, además de que ahora es comentarista de
ESPN. Deportivo, sí, uh-huh. Y ahora es de ESPN.
Tiene una voz hermosa.
Muy bueno.
Y era locutor de Núcleo Radio 1000 cuando estudiábamos. Ya él era más grande que todos, ¿no?
Además, altote, grandotote.
Gigante, jugó fútbol americano y era, sí, súper deportista también. Tipazo.
Querido tipo, sí, muy, muy querido.
Súper abrazo. Bueno, el caso es que él me daba tips. Me decía, Carlos, pues mira, grábaselos así y entona así. Me invitó, de hecho, me invitó él y el Tuco Forzán, que fue mi maestro.
Arturo
Forzán Rubirosa. Bueno, y el Tuco fue el culpable de que yo tuviera mi licencia de locutor, ¿eh? Eso te lo tengo que decir. ¿Cómo? Después de que yo les grababa a los locutores, perdóname, a mis compañeros de clase y de la universidad, pues todos sus trabajos con mi voz, el Tuco Forzán me dijo, Carlos, tú tienes que sacar tu licencia de locutor, no puedes desperdiciar esa voz. Y yo le dije, Tuco, pero pues yo no quiero ser locutor, yo vine aquí a estudiar para hacer producción y cine y comerciales, publicidad. No, tú tienes que... Bueno, para no hacerte el cuento largo, el último día de clases, él me daba lingüística y semiótica, me acuerdo de la materia. Y el último día de clases me dijo, Carlos, quiero que te subas a mi coche, nos vamos a ir ahorita a la CEP, que estaba allá en Ejército Nacional, si no me equivoco. No, en Homero.
En Masaryk, exacto.
En Masaryk, y entonces, vente. Y yo le dije, ¿pero para qué tú? Ven, tú ven. Llega, me presenta con la recepcionista de ahí del... De radio y televisión, si no me equivoco, y me dijo, y le dice, bueno, pues mire, él es Carlos Canales, viene a hacer su examen de locución, por favor, dele todos los papeles para que se registre. Ya, te hago el cuento corto, hice el examen y tuve mi certificado de locución.
No, pero pues no lo cuentes tan rápido, mano, pues es que eso, además, fíjate, eso es bien interesante porque... Esos exámenes que hicimos muchos en la Secretaría de Educación Pública para obtener un certificado.
Sí, era un certificado tipo A, me acuerdo que yo...
Oye, el otro día platicando con Janet Arceo también acá en el podcast.
La Janis, querida.
Que te quiere mucho. Beso. Te quiere muchísimo. Sí.
Está oyendo la voz de Aurrerá durante años, ¿te acuerdas?
Sí, ustedes fueron voz de Aurrerá.
De ahí nos hicimos brothers.
Muy bien. Pues me decía, y platicábamos de este trámite de sacar una licencia o un certificado de locución en México, pues era un examen muy difícil, ¿no, Carlos?
Era muy difícil.
No cualquiera lo tenía. Digo, tú tenías estudios de comunicación, yo creo que te sirvió para eso, ¿no?
Por supuesto. O sea, la universidad te da un marco increíble, un marco mental que no tienes si no estudias a ese nivel y más arriba. Entonces, aunque no te dediques a lo que estudiaste, porque todos siempre damos giros y la vida da vueltas, pero ese framework o mind work, ¿no? O mind frame más bien, como ese marco de referencia que te da mental, esa estructura, pues no te la da nadie, ¿no? Entonces, pues el caso es que sí, que por supuesto que me sirvió para presentar el examen de admisión, que constaba de 100 preguntas.
Es un dolor de cabeza.
100 preguntas que incluían geografía, historia, mundo actual, muchos tópicos ahí. Y luego era, recuerdo que Mario Díaz Mercado, que también...
Ay, sí, mugroso. Nos hizo sufrir.
Un abrazo, ¿no? Él fue mi sinodal de improvisación en cabina.
Así es.
Y ahí sí era sudar la gota gorda, porque era sí, encerrarte claro. En una cabina con Mario Díaz Mercado, que era un señorón y sigue siendo.
Pero, sigue siéndolo.
Claro, pero estaba ahí enfrente de ti y tú tenías que improvisar de lo que quisieras 3 minutos. Que la gente que nos escucha, bueno, los que ya son locutores saben que es difícil, pero la que nos escucha que no tiene mucha idea de lo que
pues
es
este medio.
Es un mundo de tiempo llenarlo con improvisación, entonces pues y con
y procurando el mantener un tema, desarrollar un tema, yo creo que eso es lo más complicado, porque para estar abriendo la boca y haciendo ruido, pues puede estarte un día, pero un desarrollo de un tema con lógica,
coherente,
con un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, ¿no?
Una conclusión, claro. Y luego la pronunciación, las reglas de pronunciación de 4 idiomas, ¿te acuerdas?
Ay, sí, te rebotaron.
No, hombre.
No, claro que te rebotaron. Pues, ¿qué vas a saber tú?
Sabía que Volkswagen se decía así en alemán.
Ah, no, era Volkswagen.
No era como los gringos Volkswagen.
Volkswagen.
No. Volkswagen, dice. Sí. No. Y entonces tenías que saber pronunciar francés, alemán, italiano e inglés.
No, qué chulada.
Y bueno,
a ver, ¿eso tiene algo que ver posteriormente con tu desempeño? O sea, ¿sí es algo que te ha sido útil? ¿Y tú qué opinas con respecto a los que ya lo hacen?
Absolutamente. Claro que me ha servido. Si yo no hubiera tenido, tuve que aprender y entrenarme en eso para presentar el examen. porque los tienes que pronunciar enfrente de un sinodal también, uh-huh, las palabras que te ponen en esos idiomas. Entonces, por supuesto que sí, porque bueno, yo hice también radio en vivo, radio eso grabado, te iba,
eso
televisión.
Te iba a decir, tú hiciste tele, radio, perdón, hiciste, bueno, condujiste tele, yo me acuerdo, cómo no, sí te recuerdo.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, en radio, ¿tú te acuerdas de Claudia Córdoba, Claudita?
¿Cómo
Córdoba?
No, Claudita, me la encontré hace poquito.
¿En serio?
Por acá sí, estuvimos en un proyecto hace un año antes de que se fuera la vida al demonio, pero
estamos. Gran locutora, gran modelo, gran persona, le mando un beso enorme también. Una linda, Claudita, es muy querida. Y con Claudia tuve primero un programa de televisión en Imevisión, mi primer programa de televisión. Yo hacía un, digamos, un personaje que era yo mismo, pero era un personaje como enigmático, okay, que se encerraba en una cabina de radio y se llamaba Radio Clip Stereo. Okay. Claudia, por supuesto, era la imagen visual, la que daba la cara en la tele. Y
porque
yo
ella
era,
sí estaba bonita.
Ella sí estaba bonita.
Está bonita.
Está hermosa, Claudita, es muy bonita. Pues fue la modelo,
o sea,
del
estamos
año.
Estamos diciendo que tú estás feo, pues.
Exacto. Por eso soy locutor y estoy detrás de un micrófono.
Exacto.
Yo no sé por qué hice cuadro alguna vez, porque yo creo que necesitaban a alguien así.
Nah, pero para bueno, nada, tienes buena percha, no me digas eso.
El caso es que Claudita, que fue la modelo del año, por cierto, en los 80, algún año por ahí de los 80, ella era la conductora y yo, bueno, éramos los conductores, pero rebotábamos ella a cuadro y yo metido en una cabina que se iluminaba ahí como medio raro, yo estaba contra luz o de espaldas. O
¡qué padre!
Bueno, el caso es que, pero te cuento todo esto porque de ahí surgió también un programa de radio con Claudia también, y tuve varios programas de radio ya solo y demás. Y ahí, por supuesto, bueno, y suplí para noticieros en el Núcleo Radio 1000 y en diferentes lugares, entonces tuve que leer guiones de todo tipo, de cualquier naturaleza que te imagines. Y entre ellos, pues si venía un nombre como Mitterrand, tenías que decir Mitterrand, no Mitterrand, ¿no?
Claro.
O en alemán, o en italiano, ¿no? No puedes decir Zucchini. No,
y ciudades, ¿no? Exacto, Zucchini, exacto.
El caso es que, por supuesto que te sirve, porque siempre te enfrentas a palabras en los guiones que lees, que te hacen leer, o en las palabras, en la improvisación que haces, refiriéndote a algún personaje o a algún concepto en esos otros idiomas, en los que tienes que saber pronunciar correctamente, porque si no, pues sí, no se oye profesional, ¿sabes? Es como se oye, como si fueras un improvisado.
Amateur, se oye amateur.
Claro, y si eres un profesional de la voz, yo creo que tienes que prepararte en todo, no solo en dicción, no solo en respiración, no solo en entonación, sino en saber pronunciar desde tu propio idioma, que hay gente que cometemos errores hasta con nuestras propias palabras.
Dios,
en castellano.
Sí.
Imperdonables, Mario. Entonces, y ahora imagínate, bueno, y en otros idiomas, pues por supuesto que ayuda muchísimo, ¿no? Saber
claro
que eso. Y
además de los conocimientos generales, todo lo que nos preguntaban ahí sobre también la ley de radio y televisión, su reglamento, pero también geografía, historia, todo eso, ¿verdad?
Sí, cultura general y mundo actual. Me acuerdo que te preguntaban quién era el presidente de México o de Estados Unidos o de otros países. En fin, estaba creo que el Tratado de Libre Comercio, pero no era el Tratado de Libre Comercio, era otro antes del TLC, que no me acuerdo, el GATT o algo así era. Y te preguntaban de ese tipo de cosas, de economía, de mundo actual. Entonces tienes que estar enterado. Tenemos que ser un poco como todólogos, estar enterados
claro,
de muchos temas, porque si no, pues sí adoleces de muchas cosas y cometes muchos errores al aire.
Es una obligación estar, es una responsabilidad estar frente a un micrófono y una obligación estar preparados, ¿no?
Absolutamente. ¿Y quién más que tú lo sabe? Tú eres un profesional hecho y derecho, de pies a cabeza y... Sabes que eso, pues tenemos que...
De eso vamos a platicar. Vamos a hablar de cómo se mantiene activo y actualizado a alguien como tú, que has hecho una carrera padrísima, que has cruzado fronteras. Pero fíjate que en este primer bloque normalmente hablamos de los antecedentes de quienes nos visitan. Y nos vamos a un corte con algo para que... Pues ya oyeron su voz, ya lo oyeron hablar casi 15 minutos, es más, 20 minutos. Es una gran voz. Pero chequen el dato en un demo. ¿Tenemos un demo general tuyo que podamos escuchar, amigo?
Por supuesto que tenemos, los que quieras.
Pues vamos a escuchar esto y regresamos ya para que... Miren, Carlos ya les está dando un ABC a todos los que están escuchando esto. Nuevos voiceovers o voiceovers en activo que quieran reinventarse. No se desconecten porque Carlos Canales es uno de los grandes. ¡Ya volvemos!
Para más de 250,000 personas que vuelan por American Airlines cada día, los pequeños detalles hacen la diferencia.
Regálale un LG VX 6100 con cámara por $49.99 y llévate otro gratis.
Chocolate de LG, como se antoja.
Tu concesionario Ford del sur de la Florida celebra la gran venta americana. Descubre por qué miles han hecho de Ford la marca más vendida en el país.
Una sus labios con fuerza y diga 980-916-1111.
El triunfo toma muchas formas. Esta es líquida.
Century 21. Una buena experiencia por más de 30 años.
La única camioneta para los tejanos y la única para ti. Visita hoy tu concesionario Chevy de Texas.
Es un defensor de la calidad del oficio, de una vida de aventura al aire libre. Detesta lo desechable.
Estamos de regreso. ¿Escucharon esa dulce voce? Oye, ¿ese demo qué? ¿De cuándo es? ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo estuvo la onda?
No, bueno, pues ese demo yo lo preparé, obviamente, pues con la experiencia que tenemos ya a estas alturas. Yo, okay. Digo, yo lo preparo, me refiero a yo decido qué spots meto, qué tipo de estilos, etcétera. Y se lo mando a un ingeniero. Yo tengo un estudio de grabación profesional en México.
Espérate, vamos bueno, a esa parte, pero bueno.
Pero ahí se lo mando a mi ingeniero y le digo, mira, quiero que metas de este spot de tal a tal segundo, de este spot de tal a tal.
Ok.
Y nada, pues es algo, la verdad es que no soy tampoco tan creativo para hacer demos.
Creo pero es que, un demo efectivo que te ha sí. vendido y que te ha ayudado y que... Bueno, sí. Me imagino que como muchos de los que se encuentran en el mercado americano, tienes distintos demos para las distintas áreas de trabajo, ¿no?
Por supuesto, sí. Tienes que hacer demo de tráiler de películas, demo de promos para televisión, okay. para radio,
okay.
narración, ajá. caracterizaciones,
bien.
IVR, que son contestadoras telefónicas, en fin. Pero sí, ese demo, pues bueno, yo lo voy renovando cada que me acuerdo, la verdad, cada dos o tres, cada que tengo tiempo también, porque pues tú sabes que este trabajo puede ser muy absorbente, pero cuando las cosas bajan, las olas bajan un poquito y se tranquiliza, ahí me pongo creativo y le meto de las cosas nuevas que he hecho. Fíjate que, pero tengo, es muy curioso porque tengo un comercial que no he quitado de mi demo desde que me vine a vivir a Estados Unidos en el 2000.
¡Qué padre!
Eso está muy chistoso porque es el comercial que creo que más me ha vendido porque casi todo el mundo que escucha mi demo siempre dice, ah, pero ¿sabes cómo? Lo queremos con la voz de American Airlines.
Ok.
Entonces, es un comercial que ha venido en mi demo, que ha venido existiendo y permaneciendo pues ahí sí. por décadas.
Si localizaste algo que ha sido efectivo, pues no tienes que cambiarlo, lo usas y lo explotas.
Y lo explotas hasta el final, sí. Y Charlie, además, mi voz no ha cambiado tanto.
Es lo que te iba a decir, yo te recuerdo con esta voz, te recuerdo con este dinamismo, con esta misma energía y... A mí me encantaría platicar un poquito de todas esas cuentas comerciales que manejaste en México, porque ahora pues ya pasaremos más adelante de tu incursión en el mercado americano y tu plan como empresario, creando una compañía súper interesante que ofrece muchos servicios. Pero, ¿tú te acuerdas tantas marcas que firmaste para México y América Latina desde aquí, no?
Muchísimas. Sí, era una locura y... Bueno, pues tú y yo lo vivimos y nos cruzábamos, como decías al principio del podcast, nos pisábamos los talones, íbamos de estudio a estudio, a veces sí. grabábamos al mismo tiempo, juntos el mismo sí. proyecto, a veces tú salías, yo entraba o viceversa. Y sí, no, pues fueron, no. Hay unas que de repente ni me acuerdo, la verdad es que, pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, esta cuenta en particular me acuerdo muy bien, que grabé contigo Y creo que ese ha sido el récord de comerciales que he grabado en un solo día. ¿Te acuerdas que grabamos la campaña de Coca-Cola para el Mundial de Estados Unidos? De Striker era la mascota. Striker, la mascota del Mundial. ¿Te acuerdas de eso?
Dios, eso era McCann Erickson.
Sí, era claro, McCann y nos encerramos en Manhattan Beach, que ya no existe, creo. Nos encerramos todo un día, íbamos de estudio a estudio, porque tenían tres estudios o
exactamente.
Algo así en Manhattan.
Íbamos entonces, con Marcio, salíamos a
Londres. Filio, vas para arriba, Carlos, vas para abajo. Ahora tú tienes que grabar los radios de acá, tú los radios de allá. Y entre tú y yo nos echamos, yo me acuerdo, tengo la cuenta exacta. Yo grabé 64 comerciales de radio en un día.
¡Qué va!
Ese es mi récord. Y tú has de haber grabado 97, porque tú casi siempre grababas
no,
más que todos.
No, era una locura esas campañas y esos proyectos de que nos llamaban siempre a una junta. ¿Te acuerdas los de General Motors que nos citaba
para
que hiciéramos presupuestos y todo? Era una junta. ¿Cómo ha cambiado el medio, no? ¿Cómo ves esto de que, bueno, aparte de que todo lo que hacíamos era presencial ahí y el respeto y la manera en la que
el reconocimiento trataban? Que había por los talentos, ¿no? Había un reconocimiento increíble, nos daban un lugar muy importante. En los briefings creativos a veces nos incluían para escuchar cuál era la idea, el concepto de los creativos. Y eso te ayuda muchísimo porque te pone en un contexto de tu personaje, qué papel va a jugar, qué carácter tienes. Tú sabes que como actor, que tú eres un extraordinario actor, yo no soy tan actor.
Cállate, ahorita tengo un audio que quiero que recuerden nuestros amigos de una película memorable navideña en donde estás...
El caso es que, pues eso, el contexto es muy importante y nos incluían en todo eso, nos explicaban. Ahora nada más llegas y te meten a la cabina y ya ni voy a estudios, yo grabo en esta cabina desde hace 15 años, pero nada más si llegas a ir a un estudio, te avientan a la cabina con un guión enfrente de ti y a ver, hazle como quieras, ¿no? Si acaso
oye,
te dirán... dos palabritas, dos frases de qué se trata el comercial.
Para ti ya no es nada nuevo esto de grabar en línea, porque tú fuiste de los precursores de esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo empecé pues, grabando por ISBN y en línea y haciendo castings desde mi casa con la Tascam. ¿Te acuerdas una Tascam?
Sí, era padrísima. Cassettes. Había de cassette, de cuatro tracks.
Sí, 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 exacto.
Hacíamos maravillas con eso.
No,
onda.
No. Era, pues, sí, la tecnología, tú y yo hemos estado ahí siempre como muy curiosos.
Sí, íbamos pegaditos. A ver, Charlie, vamos a hacer un juego rapidísimo. De las agencias de publicidad con las que trabajaste en México en esa década de los 80s, 90s, ¿te acuerdas de alguna? Yo digo una y tú dices otra. ¿Te late?
Vas.
A ver, Saatchi & Saatchi.
Young & Rubicam.
BBDO.
McCann Erickson.
Leo Burnett.
Arellano.
Ay, Arellano Ted Bates, ¿verdad?
Bueno, en esa época no era Arellano. Bueno, Arellano. Era Arellano Publicidad. Con Juan Antonio Ruiz era nuestro productor de miles de cuentas.
Lindo. Oye, bueno, pues esa, la de ahí de el mero sur donde se hacía la comercial mexicana esta que se llamaba...
Ferrer.
Augusto Elías.
Ah, Augusto Elías, claro. Con
Ferrer,
Augusto,
muy buena, bien bajado ese balón, bien. Oye, Gutiérrez Silva.
Walter Thompson, ¿ya dijiste?
No, muy bien.
Walter Thompson.
Híjole, ya no me acuerdo.
¿Quién más? Ah, bueno, pues nuestro cuate Luis Lara.
¡Ay! Sotomayor y Lara.
Sotomayor y Lara.
¡Y qué padre con Luisito Lara!
Cuentazas de ellos.
Sí, un lindo. Hablé justo esta mañana, creo que hablé con Luis.
¿Ah, sí?
Ya se retiró, está feliz.
Sí, padre, sí, yo he hablado con él. Asasazo, muy
está muy querido. Bien. Saludos a Aguascalientes, qué rico.
Bosel, ¿te acuerdas de Bosel?
Oye, ¿cómo
esa
se llamaba?
Esa no te acordabas.
Bosel Jacobs and...
Jacobs and no sé qué.
híjole, es que... Oye, la de MBS, Premier Publicidad.
Ah, Premier Publicidad. Ay. Claro, no, bueno, es que
La de Alex, una que se llamaba Ad Hoc. ¿Cómo se llamaba de Alex?
Ad Hoc, por supuesto. No inventes. Ahora sí que me estás haciendo regresarme.
¿Cuáles existirán?
Quali. Ahorita que dijiste, ¿cuál es Quali? Quali también era. Quali. Funcionaba como agencia. Además de producción, a veces te hablaba como agencia.
Sí,
como. Bueno, otros que funcionaban como agencia eran Los Grandes, que por cierto acaba de fallecer.
Producciones
Grandes, ¿no?
Arturo, sí. Ya Arturo y Orlando. Pero
sí, Orlando ya había muerto.
Producciones Grandes daban servicios creativos, producción de audio.
Ahí grabábamos Coca-Cola mucho también.
Cantidad de comerciales.
Cervezas para McCann.
Por Dios. Todo lo de la cervecería, Cuauhtémoc Moctezuma, que era... Sí. No, o era la de... el grupo de Monterrey, ¿no? Que tenían todas las...
¿Cuál era entonces?
Modelo,
era...
Tecate, sí.
Uy, esas... no me acuerdo cuál era la cervecería.
¿Cómo se nota que no tomamos cerveza, caray?
Sí, caray. Pero oye, sí, sí, pues todas esas agencias... Y seguro se nos están yendo de la mente.
No, un mundo. 25. Pero ahora ahí te va otra. Estudios de grabación.
Ah, track 3.
Graba 1000.
Grande.
Radiorama.
No puede ser. Manhattan Beat.
El estudio de Roque.
El estudio de Roque. Hablé con él hace poco. Que ahora está haciendo audiolibros. El buen Roque.
Qué
un
padre,
abrazo.
Saludos a Roque Ford.
El estudio. Ay, no puede ser. Estoy
OMAC Video.
Bloqueado. ¿Cómo se llamaba?
¿Te acuerdas de OMAC Video?
Sí, pero ¿dónde estaba? No,
en Avenida... Ah, pues mira, justo estaba en Avenida Coyoacán, donde enfrente, justo frente a él, estaba un poquito antes, estaban Paco Navarrete, junto con Gerardo Suárez.
Sweet Sink.
Pero eso ya fue después, Pianica.
Exacto, Pianica, claro.
Víctor Arco, Arco Estudio.
Arco Estudio. Ah, y el de Jack...
La curva,
el tipazo de Jack. ¿Cómo está Jack? ¿Has sabido?
Muy bien, muy alivianado. Me encanta porque ahora se llama Lomas enorme. Post y es un... Bueno, pues Lucas Audio, pero el chino.
Lucas, el chino.
El chino
y ahora
estuvo...
La, ¿cómo se llama la del oso? Ahora la
cueva del oso.
La cueva, ¿verdad? La cueva del oso.
¡Qué padre! Oye, pues me encanta esto. No pensaba yo hacer este ejercicio contigo, pero qué lindos momentos. Para no extendernos demasiado, porque todavía nos quedan unos cuantos minutitos contigo, porque el señor tiene que lavar y planchar todo. Quiero decirles que ha sido un hombre...
En Estados Unidos se tiene que planchar.
Un hombre respetable. ¿Cuándo y por qué es que te mudas, te vas de México? Porque yo veo dos cambios bien interesantes que hicieron de tu carrera algo muy especial, que a mí me encantaría lo platicaras, Charlie, porque es cuando el locutor, el voiceover, se decide hacer empresa. Yo recuerdo desde que te uniste en Polanco con el Wiri Wiri y te pusiste tu sala de grabación y de producción ahí. ¿Cuándo empieza este deseo por crecer y ser más que simplemente un voiceover que iba de un estudio a otro a convertirte en una empresa y ya después, pues, el paso al mercado americano?
Pues mira, siempre tuve como aspiraciones desde que estudiaba la carrera. Nunca quise quedarme como en un solo lugar. Siempre fui muy activo, muy curioso de investigar cosas, probar nuevas cosas. Y de hecho, dentro de la locución he probado muchísimo. O sea, que la primera vez que me ofrecieron ser, por ejemplo, maestro de ceremonias, me dijeron, ¿sabes hacer eso? Le dije, sí, y no sabía. Nunca lo había hecho y pues me dediqué a eso muchos años.
Es malo pero valiente.
¿Sabes hacer cuadro? ¿Sabes hacer cuadro? Pues sí, y no sabía tampoco. Hice cuadro muchos años.
Es malo pero aventado.
Exactamente. ¿Doblaje sabes hacer? No, pero vamos.
Oye, ¿qué tanto hiciste de doblaje?
No hice tantas cosas, la verdad es que...
Yo te recuerdo Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito, hice un policía.
Él es el policía cuando la señora está desesperada buscando en Nueva York al niño y le dices... Yo la llevo, no sé qué, señor.
Sí.
Ay, ahora vamos a poner este audio. ¿Lo tenemos? Dice el equipo de producción que sí lo tenemos.
Ah, sí, venga.
A ver, vamos a escuchar esto.
Estoy buscando a mi hijo, es este. Lleva perdido 2 días.
¿Ya presentó denuncia, señora?
Sí, ya la presentamos.
Entonces, confíe en nosotros.
Ah. Pero soy su madre.
Sí, señora, pero es como buscar una aguja en un pajar.
¿Usted tiene hijos?
Sí, señora.
¿Y qué haría si uno se le perdiera?
Probablemente lo mismo que usted está haciendo, señora.
Gracias.
Póngase en el lugar de su hijo. ¿Usted qué haría? ¿Qué se le ocurriría?
A mí, probablemente ya estaría muerta. ¡Oh, Dios! Ya sé dónde está. Quiero ir al Centro Rockefeller.
Suba.
Gracias.
¿Ya vieron cómo no le ha cambiado nada la voz? Oye, ese es un tipo de color, mi socio,
no,
pero...
Ese era un hombre así, pesado, de color.
Te grande. Juro, Charlie, que cada año que la veo la película le digo a Liz, ¡ahí está Carlos! ¡Ahí está Carlos!
Fueron mis 30 segundos de gloria en el doblaje.
Pero en una película que ha roto todos los estereotipos y ha sido una maravilla. Bueno, ha sido un parteaguas y una forma nueva de comunicación de tantas películas parecidas después de esa.
Sí, sí, sí. El doblaje, la verdad es que a mí me ha enseñado muchísimo, aunque he hecho poco, a diferencia de ti y de muchos que han seguido también por ese camino. Porque, bueno, pues tú te acuerdas que nosotros la locución comercial nos ocupaba el 200%
de nuestro tiempo. Querían tanto en el doblaje, amigo. No nos querían.
Además, no, porque éramos los locutores comerciales.
Sí,
los
que no nos querían.
Actuar.
Costó mucho trabajo entrar.
Sí,
mucho trabajo.
Ese como crossover fue difícil, pero...
Muy difícil.
Pero bueno, pues... Y bueno, y además, insisto, sí teníamos el 200% de nuestro tiempo ocupado. Yo te voy a comentar algo, una anécdota que tú seguramente la sabes porque en esa época nos platicábamos todo, pero yo he grabado en todas las horas que marca tu reloj, en todas he grabado. ¿Y sabes gracias a quién o por culpa de quién, como lo quieras ver? De la Presidencia de la República.
Ah, claro.
Yo fui la voz de la Presidencia de la República después de que nuestro gran Pepe Labat, la voz.
Sí.
Ahí sí me pongo de pie.
Sí, déjame pongo de pie, Pepe.
Y me quedo de pie porque ese
sí, señor.
Es el estereotipo de un locutor
querido
hecho y derecho.
Pepe, sí.
Un maestrazo, además. Pepe Labat había sido durante muchos años la voz y de pronto, por alguna razón, quisieron cambiar al final de Carlos Salinas de Gortari. Y me llamaron a mí y entonces... Pero ahí yo no sabía cómo era la onda, Mario. Y te llamaban a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y decían, es que sabes que el secretario de comunicación dijo que si grababas este guión, pero tiene que estar a las 6 de la mañana listo. Entonces a las 4 sí. Tienes que estar aquí en Sepropie, que era esta...
Así es.
Como esta...
La productora del estado.
Exacto, sí. La productora que estaba ahí en Los Pinos. Yo, uh-huh. Yo me la vivía en Los Pinos. Es más, hasta conduje eventos con Carmen Aristegui ahí en Los Pinos de entrega de premios a los mejores periodistas, ya sabes, esta...
Sí, claro, cierto.
No me acuerdo
cierto. Cómo
se llaman, pero bueno. El caso es que durante unos 4 años, tanto con Salinas como el principio de Cedillo, me la pasé ahí.
¿Te sonaba el beep? ¡Y vámonos!
No, bueno, ya en la, los de Sepropia tenían mi teléfono de mi casa, entonces...
¡Dios!
No, sonaba
el
teléfono
padre,
a toda
qué
hora.
Padre, qué bárbaro. Entonces,
sí, yo tenía que... La verdad es que tampoco era así tan divertido que a las 2 de la mañana te hablaran y que tú
pero
tuvieras
estábamos
que
chavos,
ponerte unos pants y vete a Los Pinos a grabar, pero bueno. Por eso, cuento esto porque... Esa es una muestra de que dábamos el 200%, nos dedicábamos el 200% de nuestro tiempo.
Nos moríamos en las rayas.
No teníamos tiempo y luego hacer radio y hacer televisión y conducir eventos, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué hora hacías doblaje? Pero yo el doblaje lo respeto muchísimo, lo he hecho, obviamente, con muchas reservas y limitantes histriónicas que tengo, pero... me ha dado muchísima experiencia, me ha enseñado muchísimo. Los directores de doblaje son extraordinarios para enseñarte y descubrir tus propios tonos, en fin. He seguido, de hecho ahora creo que he doblado más que nunca ahora con la tecnología.
Okay.
Ahora para Netflix he seguido haciendo cosas. Hay una serie por ahí que, en la que hago un personaje importante.
Oye, qué bien, yo pensé que no hacías más doblaje,
no,
amigo.
Sí. De hecho, hay una serie muy buena que les recomiendo que se llama Mossad, que yo no sabía que existía esta organización.
Uh-huh.
El Mossad, te cuento rápido, es una agencia que se dedicó, israelita, que se dedicó a buscar a los ex-nazis después de la Segunda Guerra para o enjuiciarlos o tronárselos, como
parece?
Al Capone, como el padrino.
Okay.
Y entonces yo hago la voz del director del Mossad en esta serie de Netflix que se llama así, el Mossad, búscala por ahí.
Te voy a escuchar, amigo.
Y soy un señor así como de 84 años que... Hace 20 años yo fui el director de Mossad, ¿sabes? Entonces,
¡wow! Ese es tu tono natural ya.
Ese es mi tono natural. Oye, y otra cosa que te quiero decir es algo muy chistoso. Cuando yo tenía 30 y tantos años, que era cuando estábamos en nuestro momento álgido
en México,
en la carrera de la televisión en México, alguna vez hice un casting y me quedé, ¿sabes por qué? Porque el cliente creyó que yo tenía 60 y tantos años, porque la empresa para la que iba a grabar el video cumplía 60 y tantos años de existencia.
¡Qué
maravilla! Y entonces
llego
al estudio, pasan 5, 10, 20, 40 minutos y nadie dice nada, no empezaba la grabación y ya estaban todos. Entonces yo ya tenía otra grabación para variar y les dije, oigan, perdón, pero falta algo para empezar, yo ya me tengo que ir casi y no hemos empezado. No, pues sí, falta el locutor. ¿Cómo que falta el locutor? ¿Que no le llamaron a Carlos Canales? Sí, pero no ha llegado. Estamos esperando a un señor de 60 años. Les dije, ¿cómo creen? Yo. Pues yo soy. ¿Cómo tú eres? Y ya cuando empecé a hablar en el micrófono dijeron, no, pues sí, sí suenas de 60. Y ahora...
¿Qué te comiste?
Ahora es muy chistoso porque ahora me dicen, oye, quiero que me encantó tu casting porque suenas de 35.
No por... Oye, a ver, esa es una cosa increíble, eso. Carlos. Tú has sido...
Ay, bueno, pero a ti te sucede
no,
todo
el pero me consta, Charlie, que tú eres una persona súper deportista... Pues no sé si te tomarías tus copitas, un vinito, una cosa
soy
así, pero...
Soy bastante fresa para eso.
Pero tú no fumabas, ¿no? ¿no? O sea, un cuate de lo más cuidadoso con tu instrumento de trabajo, ¿no?
Sí, sí, y créeme que no era tanto por eso.
Ajá.
O sea, porque me gusta la fiesta y me gusta divertirme y reírme y te consta. Y
me consta, tienes una risa contagiosísima.
Nos hemos ido de fiesta y todos nos voltean a ver por las carcajadas.
Sí, sí, qué bárbaro, qué bárbaro.
Me corren del cine y todo por las carcajadas. Pero no, fíjate que esto fue por... Bueno, siempre fui deportista, muy deportista.
Sí.
Entonces eso me alejó seguramente de vicios e hizo que no me gustara. A mí el alcohol, el sabor del alcohol no me gusta.
Ok.
No me parece agradable. La cerveza sí, me gusta mucho. La champaña también, pero no me encanta.
Papá. O sea, no más de una mijeroba, claro, una...
De albañil a Lord inglés. Con todo respeto para ambas
versatilidad.
Partes. Pero bueno, el caso es que nunca me gustó ni el alcohol. El cigarro nunca supe fumar.
Ah,
intenté
bueno.
Como todos
qué
y
bueno,
nunca supe
qué
y
bueno.
no me llamó la atención. En fin, entonces soy sano un poco por casualidad y un poco por, obviamente, por...
Eso se nota en tu articulación, en la limpieza de tu voz, en la frescura, pero también en tu capacidad aérea. O sea, tú eres de esos que se leen un texto de punta a punta. A mí me gustaría, digo, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero sé que tienes una sesión en un poquito tiempo, pero me encantaría que nos cuentes cómo fue que pusiste tus estudios, te decidiste a trabajar para
me
los
perdí.
Estados Unidos, todo eso que nos estabas contando.
Bueno, te contaba que, bueno, el estudio, yo siempre fui como muy, muy curioso de hacer cosas nuevas y de pronto conozco a Andrés Bustamante porque mi esposa era su representante. Uh-huh. Y bueno, yo ya lo conocía desde Imevisión. En Imevisión coincidimos ahí, nos saludábamos y éramos conocidos.
Un beso a Carmen, por cierto.
Gracias.
Abrazo a Bruno, chico tamañón de muchachón.
Tamañón de 26 años.
Qué padre.
El caso es que Andrés... Tiene su casa, empieza su casa productora cuando mi esposa era su representante y me dice, oye Carlos, pues ya te digo, ya nos conocíamos y ahí me dijo, oye, pues tú ya llevas una carrera de locución ya de buenos años y sabes de audio, ¿no quieres que en mi casa productora poner un estudio de grabación? Le dije, ese ha sido mi sueño desde los últimos 5
wow,
años. ¿No?
Cuando empecé, ¡qué dije, oportunidad!
Ya quiero poner y me cayó del cielo. O sea, a mí esta carrera me ha, y bueno, en mi vida en general ha sido no tanto de gracias a mi talento, sino a estar en el momento y en el lugar adecuados. Y eso
exacto.
Es un ejemplo. Conozco gente mucho más talentosa que yo, sin falsas modestias, de veras. Pero que no ha estado en el lugar ni en el momento adecuado o que no ha...
No, y que no ha tenido la garra, ¿sí? para hacer las cosas. A ver, el talento es una
esfuerzo.
Cosa, pero la preparación y la decisión y ese arrojo con el que tú te has movido y te has arriesgado a lo desconocido, así como nos dices que no sabías conducir, que no sabías hacer eso, pero le entraste.
Claro.
Pues eso también te ha abierto muchas puertas, ¿no?
Sí, sí, sí. Más bien es eso, el ser audaz, el ser atrevido, digamos. Más que audaz, atrevido. Atreverme y decir no decir no a nada, ¿no?
Digo, no digo que tu talento no sea inmenso, porque por eso eres una de las voces más prestigiadas y más reconocidas internacionalmente.
Pero bueno, pero créeme que sí, sí creo que hay... Conozco gente más talentosa que, pues, no, por alguna razón circunstancial nada más... No ha llegado a niveles que se merecería, ¿no? Pero bueno,
claro.
El caso es que Andrés me ofrece esto y yo, bueno, dije de aquí soy, puse el estudio, yo era el director del estudio, yo era, obviamente nos hicimos socios en el estudio y de ahí empezó esta onda de empezar a hacerme empresario, a aprender a ser empresario y a pues empezar a jalar clientes, a vender el estudio, a saber de un poco de administración, de operación, de manejo de gente, ¿no? De delegar. Y esto me hizo crecer muchísimo y aprender también muchas cosas porque esto se liga con que esto fue en el 96 se creó el estudio. En 1996.
Wow.
Y curiosamente, 4 años después, en el 2000, se liga con mi mudanza o mi cambio de residencia de México a Estados Unidos, porque en México se vivía una situación de inseguridad muy fuerte, justo en los últimos años de Salinas de Gortari. Claro. Y yo tuve un asalto, ¿te acuerdas que a mí y a mi hermano nos asaltaron en Polanco, esta banda de los Rolex, porque mi hermano era de estos cazabolseros que usaban Rolex y pues los detectaban, pero con radar los asaltantes.
En fin,
nos asaltaron y yo sí me asusté. Y me asusté más que por mí, por mi familia.
Tu familia, claro.
Y de ahí empecé a mover cosas y a hacer contactos por el internet arcaico que había en ese momento. Y empecé a investigar. Me senté con Joaquín Vargas Grande y le dije, ¿qué opinas de esto que quiero hacer? A mí a lo mejor te va a parecer una locura, pero yo ahorita estoy en mi mejor momento en México, en mi carrera. Y Joaquín me dio el mejor consejo que me ha dado cualquier persona en mi carrera profesional y de empresario. Me dijo, Carlos, el mejor momento para hacer un cambio de residencia, un cambio drástico en tu vida, es cuando estás hasta arriba. No cuando estás hasta abajo.
¡Qué barba!
Este es el mejor momento para... Y no solo eso, me dice. Estamos abriendo la sociedad con DirecTV. Yo te voy a recomendar con Alberto Ennis, que fue el director de Multivisión. Se lo llamaron para ser el director de DirecTV en Miami. Fort Lauderdale, no en Miami. Okay. Fort Lauderdale está a una hora de Miami al norte, un poquito menos. Y nada, pues me dijo, Carlos, yo te apoyo, todo lo que necesites, los Vargas están contigo, Multivisión te apoya, tú has sido una parte importantísima de nosotros y te voy a apoyar y te va a ir súper bien. Este es tu mejor momento para que te vayas.
Mira, tú síguete platicando, pero yo estoy identificando cosas y cosas, elementos bien interesantes, además de tu talento, de tu preparación, de tus deseos de crecer, pero también tienes un PR que ha hecho que se te abran muchas puertas porque eres neta, eres tal cual. Yo te veo, tú eres ese Charlie que yo conozco desde siempre, no has cambiado, que tiene buenos contactos. Yo creo que eso también te ha ayudado, o sea, poder cuidar las amistades, las relaciones con los clientes,
pues sí,
y amigos.
Sí. Totalmente, pero esos contactos yo no nací con ellos. Como te dije al principio, mi papá y mi mamá no se dedicaron a esto, claro. Pero no conocían, bueno, ya deja tú a un locutor, a nadie que se dedique.
Qué bueno
a un
que dices eso.
A nadie.
Porque muchos dicen, es que no conozco a nadie, es que para hacer algo tienes que tener conocidos. No, no. Espérate, los conservas, los procuras, los cultivas,
claro,
mantienes. Cultivas. Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Eso se hacen. Y sí, eso, o sea, claro que sí necesitas contactos, pero los contactos tú los creas y tú todos somos vendedores al final y nosotros vendemos un talento, vendemos un servicio, vendemos nuestra marca somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no hablas bien del camello, pues entonces ¿quién va a hablar
bien de camellos? Yo creo que a ti te quedó bien claro el concepto como un profesional de la comunicación, con una carrera, con una licenciatura, pero además con una adaptación a un nuevo mercado en donde aquí no hay medias tintas. ¿Cómo es tu adaptación en el mercado norteamericano? Yo creo que esto nos da para muchos programas, pero en pocas palabras, ¿cómo te fue fácil, te fue difícil adaptarte a ese
Mira,
nuevo
como
mercado?
Como te dije, créeme que yo he tenido mucha suerte y he estado en los lugares correctos, en el lugar correcto. Y bueno, después de este asalto que tuve, decidimos ya con el apoyo de los Vargas y este consejo que me dijo que era el mejor momento hacer un cambio drástico cuando estás en tu punto más alto en tu carrera. Le creí, me aventé y también fue por la seguridad de mi familia y yo estaba dispuesto a ceder ingresos y demás por una calidad de vida, por supuesto, ¿no? Porque yo creo más en la calidad de vida que en la cantidad de vida y de dinero.
Okay.
Entonces decidí cambiarme por la seguridad de mi familia y decidimos Miami, que era un lugar que me parecía bastante lleno de latinos, con una cultura que nosotros conocíamos. Uh-huh. Y llegué en el momento perfecto cuando Miami estaba empezando a ser el hotspot de la producción de comercial y de televisión.
¿Y de televisión? ¿Te hiciste voz de Univision?
Entonces, me hice el voz de Univision y de Galavisión. El caso es que yo llegué como vendedor de Biblias con mis demos en CD, así, bajo el brazo.
Sí, claro.
Y ahí voy, agencia por agencia, Young and Rubicam, la que ahora es Alma, que se llamaba del Rivero Mesiano. Todas las que se te ocurran, COD, Creative On Demand, y así todas, ¿no? Llegué y tuve experiencias tan extraordinarias y tan increíbles. Y aquí voy a enfatizar esto que he dicho, que es circunstancial y que muchas veces es, si no suerte, sí es ser oportuno, estar en el momento y en el lugar, indicado, sin que lo planees. Llegué a Young & Rubicam con el director creativo a presentarle mi demo, ¿no? Porque pues antes te les apersonabas. Entonces llegué y le dije, mira, yo soy Carlos Canales, llevo 12, 13 años de carrera en México, bla, bla, bla. Le enseñé mi demo, o sea, le enseñé la cajita del CD de mi demo. Y me dijo, Carlos, tienes llamado mañana conmigo a las 10 de la mañana. Se apellida Hugues, este hombre. Se me fue el nombre de pila, pero es Hugues. Tipazo, ¿no? Súper creativo. Y entonces me dijo, tienes llamado mañana. Le dije, pero ¿cómo?
¿Cómo?
No has escuchado mi demo, nada más viste la portada. Me dijo, Carlos, si alguien me presenta una calidad de demo como este, nada más en la portada, adentro debe haber una calidad enorme.
¡Wow!
Me dijo, estoy seguro que tú eres un talento profesional.
Los pequeños detalles.
Sí. Jóvenes. Y eso lo aprendí de un súper talento en México que se llama Mario Filio. Si hay alguien, si hay un güey que se sabe vender y que sabe cómo tener una buena imagen, es Mario Filio.
No digas eso, no, te agradezco, pero quiero decirte que jóvenes, chicas que están escuchando esto, están recibiendo de verdad una clase maestra de lo que es adaptarte, de lo que es abrirte mercados, de lo que es tener el valor, el arrojo. Y eres un gran ejemplo. Yo estoy de pronto como muy sacado de onda porque Carlos, aquí entre nos, chicos, me recomendó requete bien para una cuenta allá. Bueno, nos tardamos en negociar la cuenta como un año. Él es de esas personas compartidas que te recomienda con las personas indicadas. Fue súper generoso conmigo. Y al fin y al cabo de todo, no tomé la opción. Me hacían una oferta maravillosa. Y decidí no tomarla por alguna razón, pero hoy te lo tengo que decir, como siempre te lo he dicho, amigo, y te agradezco porque ha sido también muy importante. Digo, no, pues no es la hora de los pastelazos, pero la verdad es que pues sí, los compañeros buenos siempre dejarán en la memoria de uno un grato sabor y aunque nos las hemos visto difíciles, pues yo te felicito porque el ser así de íntegro te ha hecho estar donde estás, amigo.
Gracias, Mario, pero yo soy convencido de que el sol sale para todos. Y que mientras más das, más recibes. Así que, pues bueno, a mí me encanta y sobre todo recomendar a amigos, a gente talentosa como tú, como Queta Leonel, que fue como también
una muñeca. Sí.
Todavía trabaja conmigo.
A ver, eso, me encanta ese tema. Yo sé que eso es otra historia también bien grande, pero a mí me encantaría que nos hablaras de tus servicios como agente, de tus servicios estudio. Como estudio, como talleres de capacitación para nuevos talentos, de todo lo que estás ofreciendo en AquaSound, que se ha convertido en líder en la industria de las grabaciones a distancia de México para muchos países.
Para el mercado hispano en Estados Unidos, sobre todo, y ahora en Europa, nos han buscado mucho de Europa. Pero bueno, el caso es que ya que llego en el 2000 a Estados Unidos y con este ejemplo de este hombre Hugues, que me llamó al día siguiente sin escuchar mi voz, mi demo, pues de ahí empieza obviamente a generarse muchísimo trabajo y estaba en ebullición, como te digo, el mercado de la industria de la producción en general de radio, televisión y comerciales en Miami. Y llegué en el boom, llegué en el momento perfecto del boom. Entonces me hice la voz de Discovery, bueno, en esa época no te pedían ni exclusividad. Yo fui la voz de MGM, Discovery, Univision, Disney, Nickelodeon, MTV. Todos los canales me llamaban porque habíamos pocos. Realmente no era tanto, insisto, porque fuera un súper talento, sino porque no habíamos muchas opciones y yo estaba disponible e iba a todas. Entonces, bueno, entonces esto se empieza a desarrollar y yo empiezo a tener un boom en Miami increíble, que agradezco muchísimo a todos los productores y a toda la gente que me dio esa oportunidad, porque Alma, o sea, el Rivero Mesiano fue de los primeros que creyó en mí y agarré la cuenta de McDonald's en Estados Unidos y muchas más con ellos y con otras agencias. Chevy, grabé durante muchísimos años Chevy.
Wow.
Y así muchas cuentas, ¿no? El caso es que pues así fue mi desarrollo en Estados Unidos hasta el momento. Ha sido afortunadamente favorable y bueno. Siempre, como dices tú, con subidas y bajadas, pero... Y en el Inter me empiezan a pedir como muchos servicios. Oye, Carlos, ¿conoces otro locutor? Pues sí, ahí va Mario. Una locutora, sí, ahí va Queta. O quien sea, ¿no? No nada más los recomendé a ustedes.
Sí, lo sé.
Recomendaba
a
muchos. Y de pronto yo dije, a ver, yo tengo un estudio en México y además tengo unos clientes que me están pidiendo servicios. Voy a armar algo que le dé servicio a esta gente, y porque yo ya no me daba abasto de asesorarlos y yo hacer mi trabajo. Entonces hablé con Maru, mi gerente general de México en esa época, Maru Rivero.
Ay, sí.
Fue mi gerente durante. Y le dije, Maru, ¿quieres volverte agente de locutores? Tú vas a ser mi agente. Yo te voy a apoyar, yo te voy a decir yo te voy a dar el know-how. Y además Maru es súper, es brillante y es trabajadorcísima, es como una hormiguita y aprende increíblemente rápido, aprendió muy rápido. Y Maru se convirtió en la agente de locutores, entonces nos volvimos una especie como de híbrido de estudio de grabación, representantes de locutores, proponíamos también jinglistas, teníamos a Pato Urrutia, que fue mi ingeniero
los primeros años.
Hacíamos diseño de audio, doblaje, lo que fuera, ¿me entiendes? Nos metimos en todo. Y ahora, pues como dices tú, afortunadamente somos una de las compañías más reconocidas en el mercado hispano en el mundo, especialmente en el mercado hispano de Estados Unidos, pero ahora te digo que en Europa también y en Sudamérica.
¡Wow!
Entonces, pues todo esto se dio. Mario, volteo para atrás y no puedo señalarte el momento en el que se dio, porque son muchos momentos, son muchas historias, son muchas personas que me ayudaron. La gente no se hace sola. Esto nada es mérito mío, te lo prometo. O sea, tú influiste en mi carrera, Keta influyó en mi carrera, toda esta gente que hemos mencionado, Juan Antonio Ruiz nos impulsó increíblemente.
Juan Antonio, ¿cuánto grabamos con ese buen
Pati Juan? Palestino, que fue mi primera representante.
Claro, pues empezamos con ella, Charlie, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo ella grabamos? Fue la que me lanzó a que la gente me empezara a conocer y quisiera grabar conmigo. Entonces,
claro.
Yo soy solamente el producto de una serie de impulsos y de empujones de muchísima gente como tú y como muchos en esta industria. Aquellos que crean que llegaron solos y que el mérito es propio, creo que están muy equivocados y se pueden poner un golpe muy fuerte. En esta vida todo es gracias a mucha gente, a muchas circunstancias.
Sí, y además tú, como creo que lo sabes hacer muy bien, relacionarte con gente exitosa y talentosa. Yo he visto que tienes excelentes capacitadores o profesionales de los medios dando talleres. Tienes excelentes personalidades en los estudios, en la administración, así es que te rodeas de gente profesional y eso habla muy bien de ti también.
Y eso de Keta Leonel vino a colación por esto que me preguntabas de los talleres. Sí, después, hace 2 años más o menos, 2 y medio, yo dije, pues ahora quiero como ayudar a formar talentos, ¿no? Vamos a explotar también por ese lado para ayudarle a la gente a que aprenda a ser locutor, a que sepa técnicas y que esto es un arte. Esto yo al principio cuando te platiqué que estudiaba comunicación y no quería ser locutor, yo dije, locutor, cualquiera puede leer un guión. Y hoy, bueno, desde hace muchos años, sé que esto es un arte y esto es algo que se cultiva y que se entrena y que no puedes dejar de entrenar todos los días y de hacer ejercicios. Y, o sea, la voz es un músculo que no puedes dejar de ejercitar. Entonces, pues bueno, decidimos incursionar en esto de los cursos y de preparar gente. Y Keta Leonel, que ha sido una amiga muy entrañable desde hace muchos años, una extraordinaria actriz y locutora.
Y una voz hermosa.
Además. Una voz preciosa, pero y además una amiga entrañable de veras. Y ahora Erika, su hija.
Su hija, Erika,
mi amiga,
sí.
Que la conocimos cuando tenía 14 años o algo así.
Chiquita.
Pues las hice parte de mi equipo en esta parte de los talleres de Aquasound, que así se llama mi compañía, y nada, pues hemos hecho ya varios talleres de doblaje con Magda, Leonel, su hermana, con Juan Antonio Edwards, con el Bonfilio, que le mando un abrazo también.
No es
también.
Cierto, Oscarito Bonfilio, ¿no? Hasta Gaby Cárdenas
Gaby Cárdenas, sí, dio un curso extraordinario que se nos saturó, un curso de canto en el doblaje. Bueno, la gente salió, verdaderamente lloraron muchos, al final dándole las gracias. O sea, le decían señora, yo decía, cuando le dicen señora a un amigo mío que conozco desde hace tantos años, me siento grande.
Sí, por Dios.
Pero bueno, ella es una señora en toda la extensión de la palabra, por lo respetable, por lo talentosa, por lo profesional. O sea, Gaby, me quito el sombrero también, es un amor de mujer, la quiero muchísimo como amiga, como cantante.
Una directora de primera, sí, sí.
De
sí.
primera. Entonces, bueno, pues todos estos, ya estarán enterándose de todos estos talleres que estamos, que organizamos.
¿Dónde pueden consultar todos los servicios y todo lo que hace Aquasound?
Todo lo que hace Aquasound pueden consultarlo en un sitio de internet que se llama Aquasound Studio, en inglés studio, punto net. Okay. Aqua es A-Q-U-A, Sound en inglés, S-O-U-N-D, Sound, studio.net. Y ahí van a encontrar pues todos los servicios que ofrecemos, muchas voces, muchas, bueno, pues esta parte de cursos, en fin, los estudios, tenemos dos estudios. Con un equipo de primera.
Y me consta, oye, tienes unos animalones ahí de micrófonos. Tienes un U87 precioso.
Tenemos un 87, sí, tenemos puros Neumanns.
Tienes varios Neumanns.
Sí, sí,
saludos
sí,
a nuestros queridos patrocinadores de Sennheiser, que pues son dueños de Neumann, por cierto, también.
Exacto. Entonces tenemos Neumanns y tenemos preamps Avalon. Y bueno, pues tenemos la verdad es que una calidad de primer nivel en fierros. Y nada, pues esa es la historia y lo que se y para donde siga creciendo el negocio, yo espero seguir creciendo y nunca quedarme como atrás. Me encanta siempre estar a la vanguardia y estar como, eso te lo aprendí a ti, te lo prometo que te lo aprendí a ti, porque tú fuiste el que me metiste en la onda del Tascam y del Pro Tools y grábate tú solo y ahora ISDN y métete. Yo fui de los pioneros del ISDN en México.
¡Qué bárbaro! Sí, no.
Este hombre Suárez, se me fue el nombre.
Gerardo
Suárez fue el primero y ya de ahí le aprendí y de ahí fui el nosotros fuimos los segundos que tuvimos a ISDN, pero los es más, acabo de cancelar mi ISDN hace una semana, la última línea. Teníamos
oye,
dos.
Lo aguantaste muchísimo, amigo.
Lo aguanté muchísimo, pero porque todavía teníamos clientes.
Dos años.
Todavía teníamos clientes. El mío personal, o sea, este que te digo es el que cancelé del estudio. En El mío personal lo cancelé hace como 3 años.
Sí,
aquí en Austin
sí,
ya.
Igual.
Pero porque yo seguía teniendo clientes que me pedían ISDN y se paga solo.
Qué gracioso.
Hasta
qué
que gracioso. Ya el Source Connect, que bueno, esto ya es una plática más
Carlos,
técnica,
tú eres miembro de la asociación de la saga After.
Del sindicato, sí, okay. De Screen Actors Guild. Sí,
pues
soy
mira,
miembro de
en la lista de ¿cómo le dicen ustedes? Bucket list o el...
¿El bucket list?
Bucket list, palomita en todos los aspectos que un chico debe seguir, para una chica que debe seguir si desean hacer una carrera como la de alguien como tu amigo. Ha sido pues un ejemplo, un gran ejemplo para muchos, pero lo más importante, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo cuando te preguntan ¿qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado? Pues estar vigente, ¿no crees?
Sí, sí, totalmente. Sí, porque además todo ha cambiado. Como empezamos tú y yo, de la forma como empezamos a hacer este negocio a hoy, que han pasado 30 y tantos años, son como dos mundos diferentes en todos sentidos. En los fierros, en el estilo de hablar, en lo quiero menos locutor. Y entonces ahora ya, mientras menos menciones la palabra locutor, más te contratan. Y hemos tenido que modificarnos y vuelvo al comentario de que tú eres uno de los que se renuevan en eso y saben cómo actualizarse en cuanto a estilo y sonar frescos. Y entonces, pues bueno, eso y a mí me ha costado trabajo porque yo... desafortunadamente o afortunadamente tengo esta voz que parece que estoy hablando en el micrófono todo el día, pero no, pues así es mi voz natural, entonces tengo que, no sé, suavizarla, sonar más de la calle, más coloquial, y eso me ha costado trabajo, pero bueno, pues afortunadamente creo que ha funcionado y todavía estoy ahí dando
la batalla, y va a dar para mucho, amigo, porque... Qué honor que seas parte de este podcast. Yo
Al contrario.
Me enorgullezco de ser tu amigo, me enorgullezco de que estés acá, de que formes parte de esta segunda temporada, que nosotros hacemos temporadas de 100 episodios, para que veas, ¿eh? No de
20, de 20
con
ni de 13,
con tonterías de 13. ¿Qué es eso?
No pero... inventes, cuando vi que eran 100, te quiero felicitar públicamente, Mario, porque 100 podcasts, no inventes.
Sí, sin fallar cada semana, ¿eh? Sin fallar.
No,
y
tú eres.
Con la
eres
bendición de tener una producción maravillosa, gracias a Inspiral México, de tenerse de cerca a gente como Sennheiser y a tantos queridos colegas que nos han apoyado. Y Y pues no sé, ¿qué más puedes decir, Charlie? Yo te digo que podríamos, tú y yo podríamos darnos más horas platique y platique, pero solo te quiero felicitar por el tipo que eres, la carrera que has hecho, la familia que has hecho. En ninguno de los casos ha sido fácil, porque las cosas que cuestan, diría, ¿cómo decía ese
Anthony Quinn? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
Eso, demonios. Entonces, bueno, nada, el camino ahí está, chicos. Seguir a los grandes es algo que les puede ayudar mucho, y Carlos Canales, sin lugar a dudas, es uno de ellos.
Gracias, Filio. Gracias por esta invitación. Gracias por la gente que nos escucha. Y pues nada, yo lo único que les digo es, pues, abran las antenas, paren las antenas, abran los ojos, vean dónde se abren oportunidades, atrévanse, no le digan no a nada. El miedo siempre va a estar ahí, siempre tenemos miedo de dar un paso más, de atrevernos a hacer cosas. Pero la diferencia de la gente que tiene miedo es la que actúa con miedo y la que se paraliza con el miedo.
¿Qué tal?
Entonces, wow. Actúa. El miedo ahí está. Nunca vamos a dejar de tener miedo. Pero nada, a dar el paso.
Carlos Gracias, Canales, Mario. Un grande en el podcast de Mario Filio. Y amigo, te mando un abrazo hasta Austin, Texas. Súbete Igualmente. A tu caballo y a cruzar todo el estado.
Gracias, Filio. Un abrazo. Qué gusto estar contigo.
Despida a don Panchito Colmenero este podcast como solo usted lo sabe hacer. ¡Nos vamos!
¡Qué honor!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.